Vamos entonces a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder entender la información espiritual. Ustedes saben que Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, para lograr eso, la provisión divina es la provisión de la confesión. Nosotros podemos caminar en la carne, separados del Espíritu, o podemos ser espirituales al confesar nuestros pecados. Para poder entender la palabra de Dios y que nos edifique, es necesario que nosotros estemos en comunión con Dios. Y para eso, 1 Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, podemos entender entonces la información espiritual porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, que es el sistema operativo para la familia real, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por este privilegio que nos das como hijos tuyos, como llamados por ti, Señor amado, para venir y empezar a comprender tu plan para nuestra vida, para entender tu palabra, Señor, que está llena de riquezas, está llena de sabiduría para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que toda sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio es el libro de Apocalipsis. Ese es el versículo número 15 donde hemos llegado hasta el momento y de aquí hemos salido a estudiar unas cosas bien interesantes. Es el séptimo ángel que toca la trompeta, toca la séptima trompeta, y recuérdense que esta trompeta desempaca los juicios de las copas, que son los juicios finales de la segunda mitad de la tribulación, que son 3 años y medio después que este señor que es el pone su estatua, el hombre de perdición, pues, que pone su estatua en el templo para de esa manera la gente lo adore. Y eso viene después del gran terremoto, que se mueren 7,000 personas. El pueblo de Israel cree en el Señor Jesucristo después de esas catástrofes. Y ahora comienza entonces la segunda parte de la tribulación, que comienza con este versículo 15 en adelante al 19, donde estas copas son vertidas, pues, sobre la nación de Israel. La nación de Israel, y por ende el mundo entero después, pero específicamente con Israel. Dice lo siguiente, entonces, el séptimo ángel tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos y siglos. Claro está que esto todavía no ha ocurrido, señoras y señores, porque el reino de Dios es un reino de paz, y hoy en día no tenemos paz. Hoy en día lo que hay es guerras y rumores de guerra, matándose la gente, está todos los días, hay un desorden espectacular en el mundo entero, hay drogas, hay todo tipo, pues, de problemas. O sea que no estamos ni siquiera en un milenio alegórico, como lo proponían los padres de la iglesia primitiva. Ni siquiera en eso estamos, porque va a ser un reino que se puede ser es visible, y comienza una nueva civilización de creyentes nada más. En estos momentos hay billones de incrédulos en la faz de la tierra. No hay creyentes, no hay. La mayor parte de las personas no conocen a Dios. Incluso dentro de la cristiandad misma, las personas no conocen a Dios. Se dice que son cristianos, o católicos, o ortodoxos, o bautismas, o luteranos, lo que quieran llamarse, pero no conocen a Dios. Simplemente se basan en una serie de rituales y con eso están conformes. Pero para nosotros es necesario, imperativo, conocer a Dios. Y ese es el motivo por el cual existe la iglesia, para que los llamados vengan y se hagan de la palabra de Dios y crezcan espiritualmente y conozcan la política divina que va a ser utilizada posteriormente, pues, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ha venido a ser. Esta palabra la estuvimos viendo y tiene que ver, pues, con la vividez de que ya esto ha ocurrido. Llegó a ser, él lo está viendo como si ya estuviera ahí, él está dando eso, pero claro está, cuando eso se escribió todavía faltaban 2,000 años. Y él está diciendo ya es, o sea, tiene la potencia en el griego de que esos eventos se van a dar de la forma que se dicen. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando los pasajes bíblicos que respaldan la revelación en el libro de Apocalipsis. Y yo, como les he dicho anteriormente, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está respaldado en el Antiguo Testamento. Sus raíces radican en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hicimos, pues, es estudiamos los Salmos 22, del 27 al 28, capítulo 22, de versículos 27 y 28, estudiamos el Salmo 72, versículos 8 y 11, estudiamos a Isaías 9, 7, estudiamos el segundo capítulo de Daniel completo, que se lo leí completito, y que nos habla del sueño que tuvo Nabucodonosor y de la estatua que vio, y esa estatua, notamos que la estatua representa los reinos del mundo, la cabeza de oro representaba el imperio babilónico, el pecho de plata representaba el imperio medo-persa, después el torso representaba el imperio de Grecia, las piernas de hierro representaban a Roma, y después de eso los pies de barro con hierro, que hablan del Imperio Romano revivido. Ahora, nosotros sabemos que esto se está amalgamando, se está uniendo en estos momentos. Este movimiento mundial que existe, y va a haber una religión mundial más adelante que abarca todas las religiones, es la religión ecuménica mundial, con la cual el anticristo forma pues un sistema religioso, y con ese sistema religioso él pretende gobernar el mundo, porque hay político y hay religioso, y después estos dos se van a pelear más adelante, lo vamos a ver más adelante, todavía no hemos llegado a ese lugar. Ahora, todo eso nos describe la historia humana y su cronología, esa estatua de un hombre que tiene el sueño de Nabucodonosor, y se recuerdan pues en la clase pasada que nos dimos cuenta que ninguno de los magos, de los sabios, podía decirle el sueño a Nabucodonosor. No le podía dar la interpretación porque él no les había dado el sueño, pero Dios le da a Daniel la capacidad de saber cuál era el sueño, y él se lo dice completamente a Nabucodonosor, y además eso le da la interpretación del sueño, y eso hace que Nabucodonosor lo suba a él al lugar más alto, que es el presidente de los magos. Él fue el que dejó por escrito la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, mucho antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, deja plasmado pues que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, y fueron los reyes magos, los reyes magos, bueno, vienen de aquí, de este lugar, eran personas eruditas, y él, Dios le había dado revelación, y por eso no fueron tres reyes magos, fueron cientos de reyes magos que vinieron a verlo, pero se hablan de tres que son los principales, y ellos escaparon después porque Herodes los quería matar, porque le dijeron que el rey de Israel ha nacido. Y como le habían hecho 52 atentados ante su gobierno, pues quería matar a todas las personas que estaban atentando contra su poder. Por eso lo mandó a matar. O sea, hubo un motivo político por el cual él persigue al Señor Jesucristo. Y eso lo utiliza Satanás, pues, para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo y matar al Señor Jesucristo antes de que fuera a la cruz. Entonces, todo esto nos describe la historia humana y su cronología, y que a pesar de que nosotros vemos los relatos históricos como, por ejemplo, que los babilonios fueron reemplazados por los griegos, y ahí se encuentra una cronología, y después de un evento tras de otro, pues, siguen los antagonismos culturales, pues, en el reino contra de Dios, y la tecnología y el conocimiento incrementan, y eso es transmitido de reino a reino, de manera que lo que estamos viendo es que estos reinos se ven como si fueran unos solos. Están unidos porque tienen la información que se ha descubierto en un reino, va para el otro, 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 para el otro. O sea, la palabra de Dios nos dice que en los posteriores tiempos el conocimiento incrementará, pero de una manera vertiginosa. Los viajes incrementarán. Pues es muy fácil ir de un lugar a otro hoy en día. No era como las épocas antiguas que tenías que caminar, y si tenías un burro o un caballo, pues eras un millonario y podías hacerlo de esa manera. Y buques, habían buques, pero era para la gente pudiente que hacía negocios. Pero la mayor parte de las personas no salían de la zona donde nacieron. Ahí estaban, pues, y ahí conocían a las personas que vivían ahí, nada más. No se aventuraban fuera. Pero hoy en día tenemos todo eso. Hoy es impresionante, por ejemplo, no hay nada. Se los digo, pues, para que ustedes lo sepan. Si ustedes quieren reparar algo, cualquier cosa, ustedes lo único que tienen que hacer es a YouTube y le ponen en español o en inglés, como quieran, reparación de tal cosa. Y en YouTube te sale la película y te enseña cómo él está reparando las cosas para que tú lo puedas hacer. Eso no existía antes. O sea que es algo extraordinario. Y eso solamente en reparación, pero en todo tipo de cosas, enfermedades. A ti te dicen que tienes, como le dijeron a mi mujer, que parecía que tenía una enfermedad que se llama degeneración macular, que la persona se queda ciega posteriormente. Entonces estaba asustada, miramos lo que era de la degeneración macular, y te dice exactamente cómo progresa, qué es, qué clase de alimentos puedes tomar para... O sea, todo eso. Afortunadamente no tenía eso, sino tenía una ruptura en la retina, no en la retina, sino en la parte de atrás de la córnea, que se la había separado porque se cayó, se dio un golpe, y se le abrió, entonces estaba soltando células, y esas células, como están vivas, pues se unieron y formaron una pequeña membrana arriba de la parte de los receptores del ojo. Entonces no podía ver bien. Pero ya se la repararon, le hicieron una operación con rayo láser. ¡Ahí mismo, en la oficina, rayo láser! Como sabían en los programas eso de Mr. Spock, los viajes intergalácticos, que sin intervenirte, sin meterte el bisturí, la persona te curaba. Eso lo están haciendo hoy en día, ¿saben dónde? En Israel. En Israel te quitan un cáncer sin meterte cuchillo. Te lo desintegran adentro. Interesante. Ese es el adelanto que tenemos en la ciencia. Lo que les trato de decir es que hoy en día nosotros podemos adquirir cualquier tipo de conocimiento. Ahora, ese conocimiento que se va adquiriendo hace que Satanás y su organización formulen un sistema que no necesita a Dios para gobernarse. Es el sistema de los moradores de la tierra, que siguen a Satanás y su organización con todo lo que él ofrece. Él atrapa a las personas por medio de la religión, por medio de la filosofía, por medio del gobierno, por medio de lo que él quiera, lo que le gusta a la persona. Él tiene una cantidad de cosas que ofrecer y a cualquier persona agarra en el área que le guste, básicamente. Y en esa área, pues lo que hace es desmentir a Dios. Dios no existe, eso son fábulas, etcétera, 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 son personas atrasadas. O sea, les llena el cerebro, les lava el cerebro con la propaganda satánica para que ellos no entiendan lo que es Dios. Entonces, ese conocimiento es transmitido de reino a reino, de manera que ese reino se ve como si fuera uno solo. Está unido porque es el asentado entonces del hombre de establecer su reino separado de y en hostilidad en contra de Dios. Y nos dice que en los días de estos reyes, o sea, que ellos continúan gobernando, ellos van a continuar gobernando hasta el periodo donde se intensifica más, que es en la amalgamación de los poderes en el Imperio Romano Revivido que viene posteriormente. Estamos muy cerca del Imperio Romano Revivido. Ya Europa tiene una sola moneda, el euro. Antes no había eso. Y ahora pues están habiendo tratados especiales, comerciales, tratados comerciales y tratados culturales, y o sea, una serie de tratados importantes que van uniendo pues al Imperio Romano, pero por medio de, como dice la palabra de Dios, porque lo tenemos por medio de pactos, pero pactos muy débiles, por eso es barro y hierro. Tienen una fuerza feroz porque ellos se unen para acabar con un país y lo acaban. Y lo hacen quitándole los fondos de dinero, no hacen importaciones, los trancan en lo que concierne a la exportación de sus bienes, o bueno, tienen una cantidad enorme de maneras de hacerlo. Y tienen un poder grandísimo, pues. Entonces, pero es hostilidad en contra de Dios. Y nos dice que esos reyes van a continuar, y el Dios de los cielos va a establecer un reino que nunca va a ser sustituido o destruido, o sea que es un reino externo, porque Él va a acabar con esos reinos. Y esa estatua que se le da a Daniel, para que Daniel la fuera a ver, a Nabucodonosor. Y después entramos en el capítulo 7 de Daniel, la semana pasada, donde pudimos observar que los reinos de los hombres son representados por las bestias. O sea, tenemos una representación de los reinos como una estatua de hombre, y la otra representación es como bestias. El oso, el leopardo, ¿se recuerdan de estos animales feroces que son representados para indicar el reino de los hombres? También notamos que en el capítulo 2 los reinos de los hombres son representados como un hombre, como a nosotros nos gusta, pues, porque eso es lo que le gusta al ser humano. Con embeleso, lo pone más bonito, más hermoso, para ver la grandeza, pues, el hombre. Mira lo que hizo el Imperio Babilónico, mira lo que hicieron los filósofos griegos, por ejemplo. ¿Y qué me dicen del Imperio Romano y lo magnífico y lo extraordinario, pues, de ese imperio, de sus leyes, de su cuerpo militar? Y nos fascina ver, pues, estos reinos históricamente y elevarnos en importancia, embelezarlos, para verlos de una forma creíble de todo lo que puede hacer el hombre. Pero Dios los ve bajo su perspectiva. Y en el capítulo 7 los ve como bestias voraces, como tiranos, que tragan a las personas y que los utilizan con toda violencia y horror. Las personas con el poder absoluto corrompen absolutamente, y las personas con poder te hacen lo que quieran. Hoy llegó la noticia que Vladimir Putin mandó a matar a uno de sus contrincantes. ¿Para qué te lo mató? En lo que está él, han habido 6 contrincantes, los 6 se los mató ya. La gente poderosa, pues, y eso es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, que están metiendo en la cárcel a todas las personas que no están de acuerdo con él. O sea, acaban de meter a una serie de personas importantes, gobernadores, alcaldes de ciudades, porque no están de acuerdo con la política de Maduro. Lo que les digo es que los de arriba hacen lo que les da la gana porque tienen el poder, si se dan cuenta. Entonces, y eso es lo que, o sea, son bestias, son salvajes, son voraces, hacen lo que les da la gana. Al finalizar el capítulo 7 de Daniel, entonces, que nos dice que uno entra en el escenario que es como el Hijo del Hombre, al terminar ese versículo. Entonces, pero Daniel 7:14 nos deja saber que el reino de nuestro Señor Jesucristo va a ser eterno. O sea, después de estos reinos, que Él venga, después de estas 7 copas que está vaticinando el capítulo 11, versículo 15 de Apocalipsis, que cuando comienza a vertir estas copas, Él va a eliminar al reino de los hombres. Y de una forma extraordinaria, pues. Entonces, después estudiamos el capítulo 14 de Zacarías, los versículos 9 y 11, y notamos el enorme aporte que le da a la profecía. Porque la profecía, toda la profecía que se encuentra en Apocalipsis, está anclada en el Antiguo Testamento. O sea que no es que al apóstol Juan se puso a inventar cosas nuevas en la isla de Patmos. Él no se puso a inventar cosas que a él le parecieron extraordinarias o que vio solamente en el cielo. Toda la información que está vinculada al Antiguo Testamento, porque es lo que Dios ha dispuesto desde el inicio. probar el juicio de apelación de Satanás y probarle a él que él es injusto a Satanás, que Satanás no tiene caso en contra de Dios. Entonces él permite que toda la raza humana haga pues todo lo posible dentro del sistema cósmico de Satanás para presentar su caso. Y a la final lo que hay es desastre tras desastre, tras injusticia, hay tiranía, hay desorden, o sea, todas estas guerras, rumores de guerras, enfermedades, plagas, terremotos, bueno, todas las cosas que se puedan pensar. Entonces, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento con el anuncio del nacimiento de Jesús, porque todo esto no solamente está lo que concierne al Apocalipsis, que es los eventos venideros, también está en el Nuevo Testamento. O sea que los profetas del Nuevo Testamento también lo daban. Y cuando digo profetas, estaba hablando de los apóstoles a quien se le dio la información y también a nuestro Señor Jesucristo. El anuncio del nacimiento de Jesús. En Lucas 1, 32-33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dará en el futuro, todavía no lo tiene. Nadie se ha sentado en el trono de David hasta la fecha. Se va a sentar en el trono de David el Señor Jesucristo porque es el hijo de David. Es de la familia de David a través de la Virgen María. La Virgen María fue escogida por Dios porque es de la familia de David. Y el marido de ella, que es José, no tuvo relaciones sexuales con ellas antes de que la Virgen María quedara en estado. Tuvo relaciones sexuales con ella después que el Mesías nace, porque si no se fuera en contra de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que la mujer no se le debe negar al marido, ni el marido no se le debe negar a la mujer. Y José era un hombre como todos los hombres, pues, que tiene deseos con su mujer porque la ama, pues. El sexo es la manifestación más alta del amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Entonces, pero no la tocó antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, porque fue advertido por el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrada en ella es el Espíritu Santo. O sea, sin cópula, el Espíritu Santo preparó 23 cromosomas y la Virgen María quedó embarazada. Fue escogida por el Todopoderoso para tener el Hijo de Dios. ¡Wow! Por favor, porque eso es grandísimo. Yo no sé cómo se sentiría ella, pero ¿ustedes se imaginan tener esa revelación? ¿Ah? Que ella es la portadora del Hijo de Dios. Y el gran hombre que era José también. Porque José era un gran hombre, porque José la podía mandar a pedrar porque estaba en estado y no fue de él. O sea que tuvo que creer, era creyente. Él creía en la revelación divina. Y la protegió y la mantuvo. O sea que es algo muy interesante. Pero aquí tenemos algo que es extraordinario. Entonces nos dice, este será grande, será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ven que el trono de David, que es su padre en su humanidad, es el padre? La Virgen María venía de Natán, y el otro venía de Salomón. O sea que en las generaciones subsecuentes aquí viene José, y en las generaciones subsecuentes viene la Virgen María. O sea que eran de la misma familia de David, por lado y lado. David engendró a Salomón y a Natán, y por un lado tuvo María y por el otro lado José. 20 generaciones pasaron, y estos son pues los que se unieron, pero él era esposo de la Virgen María, pero no tuvo cópula con la Virgen María, porque la Virgen María fue llamada especialmente para tener el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en carne, señoras y señores, ¿ok? Yo me imagino eso es extraordinario. Pero aquí no fue a través de José que viene en la venida del Señor Jesucristo por la maldición de Jocanías. O Joconías, me parece, que él desobedeció al Señor y dijo, por tu lado no vendrá el Mesías, viene por el lado de María. Y hay dos evangelios, tienen que haber dos evangelios que dictan la venida de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la ley mosaica exige por lo menos dos testigos, y por eso hay dos. Entonces, ese es el asunto del nacimiento. De manera que una y otra vez podemos ver este énfasis pues en un reino futuro, lo que aquí dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. O sea que no solamente se refiere a los 1000 años que va a tener él como rey de Israel, de la casa de David, y rey del mundo entero, sino que además de eso, después que crea los nuevos cielos y la nueva tierra, eternamente. Él sigue gobernando eternamente. Entonces, de manera que una y otra vez podemos ver este énfasis en un reino futuro, que tiene un inicio singular cuando el Padre le da al Hijo el reino y el Hijo viene y destruye totalmente todos los vestigios del reino de los hombres. Pero nada de eso ha sucedido todavía. Todavía no has visto. Nadie se ha sentado en el trono de David desde la deportación babilónica. no se encuentran, solamente el Señor Jesucristo. Nosotros no estamos sentados en el medio de una experiencia de un reino místico. Olvídense del misticismo, eso es alegoría. La alegoría, estuvimos estudiando precisamente el jueves en el estudio que estamos haciendo del estudio de la hermenéutica, cómo los padres de la iglesia primitiva hacían, cuando no entendían algo, utilizaban el sistema helénico, o sea, de Grecia, bajo Platón, bajo los grandes Aristóteles, estas personas que eran grandes pensadores, que utilizaban los métodos que utilizaban ellos para alegorizar las cosas, para explicarlas, porque no tenían explicación, les faltaba el conocimiento y les faltaba pues ese estudio gramático histórico para que ellos pudieran entender las cosas como eran. No es un reino místico espiritualizado entonces. ¿Acaso Jesús vino y estableció su reino en el año 70 antes de Cristo? Pues créanlo o no, esa es una de las posiciones que existen en la iglesia. Hay varias denominaciones que tienen esa posición. Y, claro está, no se puede comprobar eso porque es imposible. Hay mucha evidencia para lo contrario. Entonces, ¿este no es un reino amilenario? El reino amilenario es el que se propone cuando se dice que en el año 70 vino nuestro Señor Jesucristo. Por segunda vez. Eso constituiría un reino amilenario. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2000 años. Entonces, si es milenio, un milenio son 1000 años, mira, vamos 2000 años, entonces sería un reino milenario, ¿se dan cuenta? O sea que no, ¿cómo mantener esa posición? Para mantenerla tienes que alegorizar más todavía, tienes que empezar a construir cosas en tu mente más extraordinarias, más fantásticas, para poder mantener esa posición, pero bíblicamente no puede ser comprobado. Entonces, su reino es futuro y todavía no ha sido establecido porque el reino de Satanás todavía está vigente. El sistema cosmos diabólico es el que está en la faz de la Tierra en estos momentos. Cosmos diabólicos. Ese es el cosmos, el que está en estos momentos. El cosmos diabólico, que es el sistema organizado de Satanás. Ese sistema va a ser destruido por el Señor y va a haber el cosmos. También se va a llamar cosmos, el sistema organizado, el cosmos divino. El cosmos de nuestro Señor Jesucristo, el sistema organizado de la verdad de Dios. Entonces, todo eso lo tenemos que ver porque es muy fácil, la Biblia se entiende muy bien, especialmente cuando vas al Antiguo Testamento y te das cuenta de qué era la visión que tenía el Señor y cómo Él va a cumplir todas sus promesas. Desde atrás lo deja plantado para que la gente sepa, hacia aquí nos dirigimos en la historia. O puedes venir con nosotros para llegar al punto final de la historia, o te puedes retirar y andar con la gente del mundo para que seas engañado. Entonces, este es un salmo profético el que vamos a ver. Este es el otro pasaje que también tiene ese trasfondo, es el salmo cristológico, que es el salmo 2. Entonces, este ve hacia el futuro, a los tiempos finales. David está escribiendo como si los eventos de ese salmo están sucediendo en su época. Fíjense ustedes con la certidumbre que lo dice. O sea que tiene el conocimiento anticipado de estos eventos y se ve con una certeza absoluta. Entonces se los voy a poner para que ustedes vean, regresando al Antiguo Testamento, los salmos que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, no la primera. ¿Por qué se amotinan las gentes? Esto está hablando del periodo de la tribulación, señoras y señores. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando del Señor Jesucristo. Aquí todavía no lo había engendrado. Recuerden que los salmos fueron escritos casi 800 años antes de la venida de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Se tuvo que esperar el momento adecuado para que la persona escogida de la familia de David, porque tenía que ser de la descendencia davídica, porque él es el rey de los judíos, es familia real. Ustedes comprenderán que esa es la familia real. ¿Okay? Por los dos lados es familia real, porque son los hijos de David, que era el rey de Israel. Entonces, aquí vemos que y como posición tuya a los confines de la tierra. O sea, todo el mundo entero es el Señor Jesucristo de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan y amonestación y jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor, alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje. ¿Están oyendo lo que está diciendo? Honren al Hijo. ¿Está el Hijo en la faz de la tierra en esos momentos? Dios no se había hecho hombre todavía. Pero él está hablando con la certeza de que está. Honren al Hijo. Ellos sabían que el Hijo, el Mesías, era el Hijo de Dios. Y que venía de una virgen. O sea que ellos no sabían. Sirven a Jehová con temor, alégrense con temblor, honran al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados o felices todos los que en Él confían. Fíjense que es, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de David, que va a venir. Los judíos sabían que Él iba a venir. Lo que pasa es que los fariseos, los saduceos, los escribas entran a un lugar tan separado de la realidad por la arrogancia de su poder, que no logran ver al Mesías cuando llega. Pero todo lo que se decía aquí se iba a cumplir, como lo dijo el Señor, la primera y la segunda venida. Entonces, aquí quiero que vean lo que está pasando. Cuando dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Lo que está describiendo es la masa de la humanidad, que son los aliados del anticristo final y del periodo de la tribulación, que buscan establecer su reino en rebeldía hacia Dios. Porque eso es lo que ellos piensan hacer, rebelarse en contra de Dios y establecer su reino. Y después dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y entonces aquí tenemos la misma terminología. El Señor y su Cristo, que es la que vimos anteriormente, pues, y la que hemos visto en Apocalipsis 11:15. El Señor y su ungido. ¿Ungido quién es? ¿Cuál es la otra palabra del ungido? Esa es la traducción en el griego. Pero en el hebreo, ¿quién es el ungido? ¿Pero cómo se llama? Mesías, el ungido, el Mesías. El Mesías, Mesías quiere decir ungido, y Cristo es, quiere decir ungido. Jesús es el ungido, el Cristo. Entonces, aquí tenemos el Señor y su Cristo, que se utiliza en Apocalipsis 11:15. Entonces, lo que les trato de enseñar a medida que pasamos pues por este estudio de Apocalipsis, que nos podemos dar cuenta qué tan cercanas son las terminologías utilizadas en estos versículos de Apocalipsis a lo del Antiguo Testamento. No los está citando directamente, pero está haciendo alusión a ellos. Son alusiones constantes a estos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir aludir? Alusión, miren, esto es lo que quiere decir aludir. Aludir, ese es el diccionario de la Real Academia Española. Es un verbo intransitivo la palabra aludir. Referirse a una persona o cosa sin nombrarla o sin expresar que se habla de ella. No te la está citando palabra por palabra, pero te está diciendo lo mismo que dice, mira lo que dice Apocalipsis 15. El reino ha venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Lo mismo que dice aquí, es lo mismo que dice aquí, es su Señor y su Cristo. Lo mismo que utiliza el libro de Apocalipsis, porque siempre ha sido así. Entonces, tenemos algo muy interesante y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, esto se debe a que el libro de Apocalipsis está uniendo todas las piezas sueltas de la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para llegar a entender de qué se trata, hay que unirlas. Son piezas de rompecabezas que lo vas uniendo y ves claramente. Pero requiere estudio, requiere constancia, requiere perseverancia para poderlos ver. Algunas personas lo van a ver, otras no lo van a ver. Ustedes se imaginarán que si ustedes no tienen estudios bíblicos de la palabra de Dios, no lo van a ver. O sea, pasan ignorantes por el mundo, desconociendo al Creador, solamente sabiendo que Él es Dios. Pero no conocen de qué se trata y qué es lo que está tratando de hacer Él con la historia humana. Con la historia humana está permitiendo que los hombres gobiernen y hagan lo que quieran y hay injusticia para comprobar que Satanás no puede ser como Dios. Es imposible, él no puede manipular todas las cosas, aún teniendo a su disposición billones de ángeles, porque tiene billones de ángeles a su disposición, pero no puede hacerlo. Entonces, lo que sí hace es atrapar la mente de los individuos para que no le brille la luz del Evangelio, y eso sí lo puede hacer fácilmente. Entonces, aquí tenemos la misma terminología que se encuentra en Apocalipsis 11:15. Entonces, esto se debe pues a que el libro de Apocalipsis está uniendo pues todas estas piezas. Tienen que tener eso en mente. El libro de Apocalipsis une todas las piezas que se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque todas se dirigen a Cristo como gobernante del mundo y a sus llamados. ¿Quiénes son sus llamados? Nosotros somos sus llamados. O sea que tenemos algo muy importante. No nos podemos dormir. Miren, la vida se va rápidamente. Rápidamente. Los años pasan volando. Y si tú no estás comprando con oro, plata y piedras preciosas, que es la palabra de Dios, cuando llegues al otro lado no tienes nada. Te la pasaste viendo las cosas del mundo como un niñito. Ay, mira qué bonito, y que esto y que lo otro, que fulano dijo, que mengano dijo, y que esto va a pasar, y que tengo que trabajar, y que estoy cansado, que me duele aquí, que me duele la nuca, y que me duelen los pies, y bueno, todo lo demás. Y la palabra de Dios, y el crecimiento espiritual, Estamos hablando entonces, cuando tú estás conociendo la palabra de Dios, tú estás glorificando al Señor, lo estás reflejando, que es lo que Él quiere y lo que Él persigue. Y las personas que tienen la palabra de Dios en su corazón van a ser altamente bendecidas, no solamente aquí con la paz y con la tranquilidad que Dios da, sino posteriormente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, porque tienen un lugar especial dado por el Todopoderoso. Entonces, Apocalipsis nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo y decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, en el Salmo 2:2 dice, contra Jehová y su ungido, contra Jehová y su ungido, que dice, se levantaron reyes, contra Jehová, lo ven aquí en la tercera línea, contra Jehová y su ungido. El ungido es el Mesías, el ungido con aceite, que es el Mesías, que es Jesucristo. Entonces, ¿y qué es lo que dicen? Bueno, que van a estar en contra de él. Y aquí vemos que ellos resisten la autoridad. Y la autoridad la resisten cuando nosotros vemos esto, porque están en contra de Jehová el ungido, que es la autoridad máxima. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, que no quieren ser atados por la palabra de Dios. La palabra de Dios constringe. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que la naturaleza pecaminosa la arresta. Miren, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos es fortísima. La carne es muy fuerte. La carne te hace hacer cosas que verdaderamente son, bueno, en el tribunal de Cristo, son vergonzosas. Que ahora, como son pecados, si tú te los confesaste, ya están pagados, no vas a tener problema grande, pero no te van a dar doble juicio. Pero el asunto es que nosotros tenemos que saber que esa naturaleza pecaminosa tiene que ser restringida por la palabra de Dios. Fíjense lo que pasa con el ser humano. Si la palabra de Dios no restringe la naturaleza pecaminosa, lo tiene que restringir la tiranía, un gobierno fuerte. Porque país que no tenga la palabra de Dios es un país que le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y todo lo destruye. Yo me recuerdo cuando viví en Venezuela hace mucho tiempo, estamos hablando de 50 y pico de años atrás, cómo ponían teléfonos nuevos con los cuales las personas, imagínense el beneficio tan importante que era tener un teléfono. En aquellas épocas no había teléfonos celulares, ni mucho menos. Y con poquito dinero, un medio, un real, tú podías llamar y podías comunicar. Los rompían todos, los arrancaban, le hacían desastre. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa, que no cuidan nada, ni les interesa nada. Se lo robaban incluso, pues. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué tiene que tener? Una mano fuerte. Y eso es lo que pasa con las dictaduras, que hay manos fuertes. Esas manos fuertes son las que restringen. Y si el pueblo se pasa de falta de conocimiento, viene una gran dictadura. Y esa dictadura grande ya no es una dictadura benévola. Ahora es, vas a hacer lo que te digo, o a la cárcel, o te mueres de hambre, o te hacemos lo que nos dé la gana. Y te hacen lo que te dé la gana para que tú entres a hacer lo que ellos te dicen. ¿Por qué? No quisieron a Dios. ¿Quisieras tener tu propio tirano? Ten tu propio tirano. Eso es lo que está pasando en Venezuela ahorita también. Imagínense, ahora están bajo el yugo de este tirano que tienen allá, que hace lo que le da la gana y nadie, lo único que puede hacer es quejarse, solamente, ay, ay, pero de ahí no puedes hacer más nada, porque si no te meten a la cárcel y te hacen desastre. Entonces, ellos resisten la autoridad de Dios, no importa lo que Dios haga, no importa qué tan clara sea la evidencia que Él propone, no importa la clase de milagros que haga, la orientación de la mente caída de aquellos que están sirviendo al sistema cósmico, que están en rebelión, no importa lo que se les presente, lo odian y lo rechazan. Y están dispuestos a vivir independientemente de Dios. Y por eso dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y después de eso tenemos la representación de Dios riéndose de ellos. Porque se burla de estas personas, ¿sí? Porque creen que son muy grandes. Dios les hace así, ¡pic!, y se acabaron. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, aquí vemos pues que esta es otra imagen que nos deja saber la actitud divina hacia ellos. Y de paso, pues hoy en día no fuera políticamente correcto decir que una persona se ríe de otra. Que hable el presidente y una persona se burle de él. Imagínate qué malo sería eso. Políticamente no es correcto. Pero fíjense la política de Dios. Sí es correcto. Nosotros conocemos la verdad. Y la verdad para nosotros nos hace ver las cosas y decir las cosas como son. Entonces, Él dice, el que mora en los cielos se reirá. Ahí lo pueden ver. El Señor se burlará de ellos. Que burlar, ya saben lo que es burlar. Hacer muecas, hacer charla de deriva, pues. Burlarse de él. Y eso es lo que hace. Y después, en el versículo 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Óigalo. Y este es el hecho que Dios ya lo ha decretado de esa manera. Y después, dice en el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya, y los confines de la tierra. ¿Qué es lo que le dio Dios? Todas las naciones y todos los confines de la tierra. Ahora, recuérdense de esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él no va a poner una persona del sistema cósmico a gobernar, por más inteligente que sea. ¿Por qué? Porque no van a estar aquí. Porque van a ser, a través del bautismo del fuego, van a ser sacados de aquí de la faz de la tierra. Van a ser eliminados, van a morir y van a ir al infierno. Porque no quisieron, a pesar de que es el periodo de gracia más grande que existe en la historia humana, porque en esos 7 años vierte su gracia al Señor para que las personas crean. Pero mientras más les dices el Evangelio, menos creen. Entonces los elimina. Y el Señor Jesucristo, cuando regresa, regresa en su humanidad. ¿Por qué les digo eso? Porque Él va a gobernar desde Israel. Pero tiene todas las naciones, son de Él. ¿A quién va a poner a gobernar? ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién va a poner a gobernar? ¿A los grandes de intelecto superior de la faz de la tierra? ¡No! Va a poner a gobernar a los fieles. A los fieles. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Imagínense la importancia tan grande que tiene estas palabras. Para nosotros nos debe abrir los ojos y decir, ¡wow! Aquí yo no puedo estar perdiendo tiempo con tonterías. Es más, cuando tú te concentras en la palabra de Dios y haces su voluntad, todo lo demás te va a ir bien, porque vas a hacer tu trabajo para el Señor. Tú vas a dar, va a ser tu trabajo en sí, va a ser parte de tu testimonio. Las personas dicen, ese tipo es una maravilla, hermano. Ese hombre trabaja para el Señor y todo lo hace bien. Y lo que no sabe lo pregunta para aprender y siempre está adelante. Ah, de confianza, una persona, wow, una persona que vale la pena, porque está haciendo las cosas para el Señor. Y si permanece fiel y sigue creciendo espiritualmente, esta persona va a tener lo máximo y lo mejor que se puede preparar, lo máximo. O sea que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Él no va a poner, cuando aquí las naciones sean dadas a Él, cuando Él gobierne, Él gobierna desde Jerusalén. Ahora, todos los gobernantes del sistema cósmico divino van a tener acceso a Jerusalén, porque son los vencedores. O sea, tú puedes ir allá tranquilamente a ver al rey. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? No, él no va a poder estar en todos lugares. Tienes que tener sus fieles. Te pone por dedo. ¿Basado en qué? En tu fidelidad. Entonces nosotros somos amigos del Todopoderoso. No puedes decir que eres amigo de Dios si no lo quieres conocer y no conoces su mente y no sabes cómo piensa. No es que vas a cantar, tengo un amigo en Cristo, y tengo un amigo en Cristo, y no lo conoces. ¿Para qué estás hablando payasadas? Tienes que conocerlo. Mientras más lo conoces, más lo amas, más a tu disposición te vas a poner. Entonces, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Fíjese lo que está diciendo. Yo te engendré hoy. Y ese es el hecho, pues, que Dios lo ha decretado desde esa manera. Y te engendré hoy, lo está diciendo desde allá, ¿y en quién te engendró? En la Virgen María. Lo engendró en la Virgen María, porque la Virgen María es la que utiliza a Él para que venga en su humanidad el Dios Todopoderoso. Entonces, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Posesión tuya. Ahora, aquí está hablando de la tierra nada más. Todo el universo es de nuestro Señor Jesucristo. Es humanidad. Le pertenece a Él todo el universo, todas las galaxias, billones y billones de galaxias, el espacio sideral completo, todo le pertenece a Él. Simplemente porque Él hizo la voluntad completa de su Padre. Y nosotros, claro, no lo hacemos, pero somos fieles. Él sabe que nosotros tenemos tremendo problema. Cada uno de nosotros tiene tremendo problema. Y ese problema no se va a ir de nosotros. Va a estar con nosotros hasta que nos muramos. Entonces, eso es lo que toma lugar, pues, durante el periodo de la tribulación. Que las naciones son dadas al Hijo como herencia. ¿En qué periodo empiezan a ser dadas? En la segunda parte de la tribulación, cuando comienza a vertir las copas. Comienza a eliminar, 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 eliminar. Elimina todos los vestigios, elimina todo. Todo, todo lo elimina. No hay nada, no queda ni un ápice de lo que es el sistema cósmico de Satanás. Nada. Ni un pensamiento queda. Entonces, y eso es lo que toma lugar en ese periodo, que las naciones son dadas a su Hijo como herencia. Y nosotros estamos en Cristo. La segunda herencia, por su sufrimiento, viene para nosotros si sufrimos con Él, como dice. Entonces, y del versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Señores, estos son los salmos. Esto no está hablando del Nuevo Testamento. Los salmos. Y está directamente vinculado con el libro de Apocalipsis. Porque toda la Biblia está unida, no se puede disparatar. Entonces, en Apocalipsis 11:15 nos dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Lo mismo que dice Salmos 2. Igualito, de ahí sale. De nuestro Señor y de su Cristo, que dice de su ungido, en el Antiguo Testamento, aquí dice Jesucristo, que es lo mismo en el griego. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Señores, ¿ustedes saben qué tipo de inversión tan extraordinaria es seguir al Señor? ¿Ah? Estamos hablando de, no algo aquí temporal, terrenal, lo cual tú vas a tener la paz y la tranquilidad. Pues aunque no tengas casa, que el mío es el apartamento, pues, vas a tener una paz extraordinaria porque te está dando la oportunidad de hacer cosas. Él te quiere en ciertos lugares. Si te quiere sin casa para que tú lleves a ciertas personas, ahí te puso. Haz la voluntad del Todopoderoso. No es que te va a dar riqueza si vas a ser millonario porque viniste a la palabra de Dios. No, eso no es verdad. Lo que sí te da es que vas a ser rico en paz y en tranquilidad y conocimiento para que alcances a las personas que están cerca de ti. Que abras la boca a favor de tu Cristo. Que abras la boca a favor del Hijo de Dios. Entonces, y eso es muy importante. Ha venido a ser y reinará por los siglos de los siglos, y esto no solo son los 1000 años, sí incluye los 1000 años, pero además de eso eternamente con la nueva formación de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Entonces, y eso mismo lo hemos visto en unos cuantos versículos bíblicos que ya hemos estudiado. Voy a parar aquí porque tenemos muchísima información. Como ustedes pueden ver, esto es verdaderamente interesante, y todo el libro de Apocalipsis, como les he dicho anteriormente, se puede entender perfectamente bien. No hay nada oculto en el libro de Apocalipsis. Que las personas que dicen la simbología es muy importante. No, toda la simbología está en el Antiguo Testamento. Nada de lo que existe en el libro de Revelación, porque es el libro de la revelación del Señor Jesucristo, no se puede entender. Todo se puede entender. Simplemente que tenemos que ir a la fuente, que es la misma Biblia donde se encuentran todas estas cosas. Bueno, ahí culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has preparado para nuestra vida. Gracias por la oportunidad de hacernos ver estas cosas de antemano. Sabemos que a nosotros nos corresponde, nos incumbe a nosotros perseguir tu palabra con anhelo y con amor, porque tú nos las has ofrecido a nosotros para bendecirnos, Señor. Y queremos hacer tu voluntad, queremos entender todo de qué se trata todo esto para poder ser útiles para ti. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.